Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En este lunes 15 de agosto tenemos una tarde de muchos desplazamientos en las carreteras tras el largo fin de semana y también el final de las vacaciones de muchas personas, así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora dificultad en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3 en Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, también en Asturias, en la A8, en la zona de Castrillón, en sentido Gijón, en Huelva, en la A49, en Bollullo Par del Condado en dirección Sevilla y en Málaga, en la A7 en Mijas en dirección a la capital Malacitar. Además, seguimos pendientes de la evolución de los incendios. A esta hora hay carreteras secundarias cortadas, 6 en Zaragoza, 2 en Huesca, 2 en Alicante y una más en Castellón.
Y como estamos contando, hace un año que los talibanes volvieron a tomar el control de Afganistán y desde entonces el país ha vuelto a retroceder en libertades y derechos, sobre todo de las mujeres. En este año han llegado a España como refugiados 3.900 personas. Una de estas personas es Khalid Halali, que trabajaba de traductor en la Embajada Española en Afganistán y ahora vive en Pamplona con su mujer y sus hijos. Aquí en la tarde de COPE nos ha contado su preocupación por sus padres y sus hermanas que siguen el país.
Ya ha cambiado todo y mi familia está en peligro ahora que siguen en Afganistán. Por ejemplo, mi padre tiene muchos problemas porque sus hijos trabajaban con los extranjeros. Entonces, la vida de ellos sigue en peligro y no están tranquilos. Y siempre estamos pensando a ellos qué va a pasar con ellos y estamos muy preocupados de verdad.
Y en el Reino Unido, el Reino Unido es el primer país que ha aprobado la vacuna bivalente de Moderna, desarrollada para atacar el virus original de la COVID-19 y la nueva variante Omicron. Carla Otero.
La intención es que la vacuna se use como refuerzo en el próximo otoño, aunque por el momento se desconoce la cantidad de dosis que hay disponibles. Las vacunas originales utilizadas durante la pandemia estaban desarrolladas para combatir la forma original del virus que surgió en Wuhan, en China, a finales de 2019, pero desde entonces el virus ha mutado al surgir nuevas variantes. Con esta vacuna bivalente se espera que solo sea necesaria una sola inyección en los adultos una vez al año. Los efectos secundarios de la vacuna son los mismos que los observados en la dosis de refuerzo original de Moderna y por lo general fueron leves. Las autoridades sanitarias ya habían indicado que se ofrecerá a partir del próximo septiembre una vacuna de refuerzo a los mayores de 50 años y a las personas que estén en los grupos de mayor riesgo.
Y se está disputando en estos momentos la jornada número 1 de la Liga. David Jiménez.
Sí, hay un partido en directo en San Mamés desde las 5:30 de la tarde. Athletic Club Mallorca. ¿Cómo va el partido? José Ángel Peña.
Minuto 33 de la primera mitad. De momento el Athletic está protagonizando un monólogo. Lleva el peso del partido, crea las ocasiones, aunque el resultado no se mueve. Como digo, pasada ya la media hora de encuentro. Athletic 0, Mallorca 0.
A las 9:30 se enfrentan Betis y Elche y antes a las 7:30 juega uno de los aspirantes al título de Liga, el Atlético de Madrid, que visita al Getafe a las 7:30. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid arranca en Getafe la 22-23 con las bajas de Jiménez por una amigdalitis severa y de Felipe, que no ha podido llegar a tiempo. Va a alinear, si no surge ninguna sorpresa, el Cholo Simeone, el mismo 11 que alineó en el último amistoso frente al Juventus en Turín y que resolvió con un contundente 0-4. Más de 300 seguidores estarán acompañando al equipo rojiblanco aquí en el Coliseum Alfonso Pérez.
Recuerda que puedes seguir la jornada desde ya en tiempo de juego a través de COPE Más y aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay algunas cosas, normalmente cosas buenas de la vida, para las que no importa la edad, ni tampoco la nacionalidad. Para una buena amistad, como digo, por ejemplo, nada de esto importa, y menos si tiene que ver con todo esto el Camino de Santiago. Esta historia que te voy a contar empezó en el año 2002. En ese momento, una italiana, Sumio Tresalti, volaba sola desde Roma hasta aquí, hasta España, para hacer el Camino de Santiago. Lo hizo desde Roncesvalles. Pero lo que ella no sabía en aquel momento es que en ese camino se iba a encontrar con los que a día de hoy son ya no amigos, sino parte de su familia. Una familia de tres nacionalidades distintas que este mes ha cumplido su vigésimo aniversario, porque desde entonces peregrinan cada año juntos y sin faltar a la cita. Sumío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahora vives en España, ¿no? En Asturias.
Sí, sí, correcto.
¿Pero porque te enamoraste de España en el camino de, haciendo el Camino de Santiago o por qué?
Pues hay un pequeño detalle, eso tuvo que ser un pequeño error, porque yo ya entonces vivía en España, pero en Tenerife.
Ah, en Tenerife, vale.
No volé desde Italia, lo que pasa que oí hablar del Camino de Santiago estudiando turismo en Italia.
¿Sí?
Y nada más llegar a España, lo antes que pude al llegar a España, pues fui a hacer el camino, pero en realidad volé desde Tenerife. Y nada, y ahí empecé mi andadura como peregrina.
¿Tú sola?
Y yo sí, yo había salido sola a caminar sola, salía de un momento un poco difícil y era lo que quería, estar sola, y además es que rehuía de todos los demás. Yo lo que quería era caminar, hacer ese camino que había estudiado en Historia del Arte en la universidad. Y nada, quería estar conmigo misma y estaba como un poco asocial, pero no me dejaron.
Bueno, efectivamente no te dejaron. ¿Quién o qué tuvo que ver con ese no te dejaron? ¿Tal vez una tal Marie-Françoise, francesa?
Correcto, fue precisamente ella la que no me dejó, pero por casualidad. Bueno, yo ya había hablado con ella en un par de ocasiones a lo largo del camino, en Burgo la primera vez, y al día siguiente desayunando a las 4 de la mañana de noche, pues habíamos intercambiado algunas palabras, o sea, no sabíamos ni el nombre ni nada. Pero al llegar a un albergue, al de Ontana, pues me la encontré, esa mujer francesa que me había hablado un par de veces, me la encontré sentada con sangre en la cabeza, con sangre en la rodilla, había personas que la estaban atendiendo que luego me enteré que eran médicos, y una de las médicos la tengo aquí conmigo ahora mismo. Y entonces estaba eso, con sangre en la cabeza y en la rodilla, porque se había caído al salir del albergue tropezando con un escalón. Y saqué una toallita que tenía yo en la mochila, una toallita chiquitita. Cuando se va al camino hay que medir muchísimo el peso, porque puedes hacer la diferencia de pasarlo muy bien o menos bien. Y entonces nada, mojé la toallita, le limpié la herida de la cabeza, los dos médicos le estaban cuidando la rodilla que podían tener más repercusión en el camino. Y nada, y ella se quedó como no nadada de que yo no le pidiera la toallita de vuelta, porque lo dicho, todo lo que llevamos en la mochila es súper valioso, no es como para ir regalándolo por ahí. Y nada, yo se la dejé porque se la dejé en la cabeza, y al día siguiente ella me había lavado la toallita y me estaba buscando para devolverme ese tesoro del camino. Y entonces nada, yo se lo agradecí un montón, porque en efecto, quedarte sin toallita y encontrar otra tan pequeña y de esa manera, pues era un poco más difícil. Y así empezamos a hablar y empezamos a caminar poco a poco todos juntos con los dos médicos. Ahí estaba la tía de uno de los dos médicos, de Alberto, Pepita es una parte muy importante de nuestro grupo. Y nada, así empezamos a caminar y luego empezamos como a coincidir. Oye, ¿tú dónde vas esta noche? Y bueno, igual coincidimos, y así ya nada, hasta Santiago.
Y hasta Santiago y después hasta 20 años más tarde, ¿no? Oye, espérate, porque voy a comprobar a ver si tu versión de este encuentro coincide con el de Marie-Françoise, ¿eh? Porque mira, la hemos llamado y esto es lo que nos ha contado ella.
El día que conocí a Sumío fue la etapa de Burgos Ontanas. Llegando al albergue con Antonio, habíamos sacado la credencial como de costumbre, ¿eh? Y la hospitalera nos llevó al sitio para dormir, saliendo quizás cansancio o demasiado luz, no sé, sol, choqué las piedras del camino y me caí. La mochila me dejó aplastada al suelo, sin ánimo. Entonces salieron todos los del albergue para ayudarme, pero yo en el suelo. Según lo que me contó su mío, llegó ella apartando a la gente, diciendo que sabía de la Cruz Roja y que me iba a atender. Cuando llegó otra peregrina, Mari Carmen, que se presentó como médica. Así se conocieron las dos. Mari Carmen me sopló al oído que no me preocupará, que era médica y que todo bien.
Bueno, más o menos, sí. O sea que parte de la historia, además de la versión, solo la tienes tú, su mío, porque hay un momento en que ella, Marie-Françoise, como que ya no se acuerda de lo que le estaba pasando. Nos menciona también a Antoine, ¿verdad? Que es su marido y que es una parte muy importante también de esta historia, ¿no?
Mucho, es una parte entrañable y muy importante de esta historia. Antoine, que en realidad se llama Antonio Díaz, y que viene de la Roda de Andalucía. Tiene una historia muy, muy interesante, porque fue uno de los niños de los españoles que tuvieron que salir corriendo de la guerra civil a escondidas. Y entonces llegó a Francia, que tenía él 3 años.
Fíjate.
Y nada, y es, a ver, yo desde el principio lo he llamado el abuelito. O sea, es el abuelito de mi familia del camino.
Sí, porque además, espera que esto también nos lo cuenta Marie-Françoise, ha cumplido 86 años este verano y seguís haciendo el camino.
Antonio ya cumplió 86 años a Santiago el 11 de julio. Seguir el camino a pie este año no. Su salud no le permite, pero pone todas sus fuerzas para los viajes de encuentro con el grupo. Por el cumple de 10 años, habíamos hecho los últimos 100 kilómetros antes de Santiago, pero nos animamos los dos siempre sabiendo lo intenso que es volver a ver nuestros queridos amigos.
O sea, que se esfuerza todo lo que puede, por lo menos para encontraros juntos y para volver al grupo y a la familia. Oye, Sumío, ¿y quién es Pepe?
Uy, Pepe, yo lo tengo registrado desde siempre en mi móvil como Pepe Oso. Lo siento, Pepe, si me estás escuchando. Uno de mis mejores amigos, le conocí cuando llevaba muy poco en Tenerife, le conocí en el 94. Y nada, es muy entrañable, una de las personas que más camina del grupo y es el que pone la punta de humor, la puntita de humor al grupo, y el que me ayudó a descubrir que después de cada etapa hay que tomarse una cerveza, hombre.
Pepe el oso, dices que lo llamas.
Sí, ya. Pepe mi oso.
Pepe tu oso. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero eso es en plan cariñoso, ¿no? Lo del oso, digo.
Hombre, porque es grande y da unos abrazos de oso.
¡Ah,
que
eso amigo!
No Pepe, es que eso, no da Pepe nadie más.
Eso está muy bien. Oye, Pepe, pero vamos a ver, ¿cómo formáis parte de este grupo tan curioso de personas que un día os juntasteis y que seguís haciendo el camino juntos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo seguís después de tantos años?
Pues mira, te comento. Yo me uní al camino, en el primer camino, en Tirocastela, porque estaba preocupado porque como su mío estaba pasando unos momentos difíciles y todavía iba a hacer el camino sola, yo le llamaba todos los días, preocupado, tal, y entonces estaba medio mosqueadillo con un par de cosas, y digo, pues cojo un vuelo, me voy a unir con ella a un trocito del camino. Y la verdad que fue cuando los conocí yo a ellos, y la verdad que alucinante.
Porque estamos hablando de Marie-Françoise, que fue un poco el detonante, porque se cayó herida, como decimos, con ese golpe en la cabeza, porque se había caído, le atienden los médicos, está sumido, tú que coges el avión y un vuelo para acercarte a ella porque estabas preocupado. Al final, entonces, el grupo, ¿cuántas personas lo llegaron a formar en ese primer camino y sois los que habéis seguido durante estos 20 años, sumido?
8, somos 8 porque estaba eso, la tía de Alberto, que es Petita, que ahora mismo tiene 92, creo, o sea que cuando la conocimos nosotros tenía 72 y caminaba sus 30 kilómetros, 25, 30 kilómetros con nosotros con su mochila. Y
caray.
Luego está el marido de Pepita, Edgar. Pepita, eso, ella es española, pero Edgar es francés completamente. Y nada, al final somos 8, digamos, el núcleo duro. En ese camino, cuando llegamos a Santiago ese año, éramos un poquito más, porque había gente con la que estuvimos caminando las últimas etapas. Y de los que nos acordamos mucho, pero con los que, bueno, alguno ya no está,
y otro, pues hemos perdido el contacto. Pero en realidad el núcleo duro que luego fuimos caminando todos los años son ocho. Ocho somos la familia de hoy, digamos.
Ocho sois la familia que continúa. A algunos le cuesta más, como vemos ya con la edad, pues a lo mejor no pueden hacer los kilómetros ni el camino tal cual, pero si es posible os reunís. Es decir, para en algún punto, en algún momento, aunque sea para en algún albergue o en Santiago para comer, no lo sé.
Siempre. Todos los años nos reunimos porque, lo he dicho, como Marie-Françoise y Antoine viven cerca de París, Edgar y Pepita viven cerca de Lyon, Pepe está en Tenerife, nosotros estamos en Asturias, los dos médicos y yo. Y entonces, algunos tienen una casa de verano en Salou o en Marbella o cerca de Madrid. Y entonces otros amigos que se han juntado, que además participaron en el 10 aniversario. Yo recordaré siempre el 10 aniversario de nuestro camino porque éramos 14. Yo ya no podía, tenía que hacer reserva y teníamos que usar albergue privado porque si no es imposible. Y tenía que hacer reserva para 14 de una etapa a otra. Y entonces nos vemos todos los años siempre. O en Madrid, o cerca de Madrid, en Villa del Prado, o en Salou, o en Tenerife, o a París, o hicimos un camino por la Bretaña francesa, en Italia hicimos una parte del Camino de Santiago en Italia, y ahí también nos reunimos en Cinque Terre para hacer un poquito de turismo. En Cuenca, donde se encontraba la hija de Mari Carmen.
O sea, siempre encontráis una excusa, por decirlo así, entre comillas, para reunirnos en un sitio o en otro, o para hacer este tramo del camino o el otro. Pero ya veo que no para la tradición y que continúa 20 años después. Oye, Pepe, ya me ha dicho también su mío que tú eres además el que más anima al grupo, ¿no? El más divertido y, claro, al que le pasan más cosas. Y tus viajes están llenos de anécdotas. O sea, a ti te pasan mil cosas. ¿Por qué? Cuéntanos alguna.
Bueno, la verdad es que alguna cosilla ha pasado así. Mira, en uno de los trozos del camino francés, en Francia concretamente, yo siempre llego de los últimos porque voy tomando mis cervecitas y me voy escapando un poquito más del grupo. Pero uno de los días ya estaba hasta las narices de bañarme con agua fría. Digo, hoy me voy a bañar con agua caliente. Y solo se bañan con agua caliente los primeros que llegan.
Ya.
Y nada, empecé a caminar rápido, rápido, los adelanto todos, me meto dentro del albergue, y claro, me metí con las gafas de sol, cogí la mochila, me fui corriendo a la ducha, me metí en la ducha, y yo, ¡ah, qué placer, el agua calentita! Y al rato empezó a escuchar unos gritos, ¡ah, bravo! ¿Qué le pasa a las locas estas? Y al rato sale mi amiga Marie-Françoise, que se mete, y me dice, ¿se Pepe, se Pepe? Y digo, sí, sí, dice, ¡ah! Entonces le dice a las francesas que no pasaba nada, que era Pepe. Y claro, me había metido en el baño de las mujeres.
Pues, pero directamente, o sea, estabas ya duchándote, sí. Desnuda ahí debajo de la ducha en el baño de las mujeres.
Eran cabinas individuales, pero claro, que no iba a pensar que de verdad, que eso, todas aquellas pensaron que yo iba a hacer alguna. Digo, Dios mío, claro, eran unas señoras muy mayores, me miraban todos los días del camino, que me veían con cara de Dios, pero suficiente leer, por favor. Y bueno, de verdad que ha sido las anécdotas que tú dices. Bueno.
¿Qué pasa, su mío? ¿Qué quieres decir algo? A ver.
Quiero matizar algo, es que Marie-Françoise fue directora de instituto y de colegio, entonces ella se pone muy seria y además es una firme defensora de los derechos de las mujeres. Cuando salieron las dos señoras francesas del baño, todas indignadas, hay un hombre en nuestro baño, pues Marie-Françoise entró toda seria, toda erguida, toda muy señora, muy dama, ¿cómo se atreve un hombre a entrar en el baño de las mujeres? Y entró toda seria y salió con una cara relajada, sonrisa de oreja a oreja, diciendo, si no es un hombre, es Pepe.
Ah, bueno, es Pepe, no pasa nada, es Pepe, mi oso, como lo llamas tú, tranquilas, tranquilas, que se ha equivocado. Pero de todas formas, Pepe, pero te pasó por hacer lo que hiciste, dice, yo voy a correr, voy a ir ahí muy deprisa, adelantarles a todos para que a mí el agua caliente me llegue. Claro, te equivocaste,
sí,
que te podían haber...
Te
podían haber sacado de ahí a guarrazos. Oye, Pepe, o sea que, claro, vosotros pasáis todo el año sin veros, pero de repente es una amistad de año en año, pero por lo que veo los lazos son muy fuertes entre vosotros, ¿no?
Sí, son muy, la verdad que son muy, muy, es una familia, la verdad que es una gran familia donde sentimos cualquier cosa que le pase uno al otro, pero y además, sinceramente ya estamos procurando no ver un poquito más de una vez al año. Ya con el suerte de estar algunos con más tiempo, pues puedes viajar un poquito más. Los billetes de avión, por ejemplo, de Canarias han bajado un poquito, con lo cual me puedo pagar un brinquito a Asturias o a Madrid. Y siempre, pues bueno, yo sé que venir ellos a Canarias es más difícil, pero bueno, lo hemos hecho 2 años seguidos, un año aquí en Tenerife, otro año en La Palma, y fue precioso. También vamos a Santiago del Teide, y bueno, y unas cursositas muy bonitas.
Bueno, pero independientemente ya de los encuentros, sí o sí, los que pueden, una vez al año, ¿volvéis, Sumío, a hacer una parte del camino?
Todos, no. Ya algunos miembros de esta familia empiezan a tener dificultades a hacer caminos como tal. Y nada, los últimos, con la pandemia, los últimos dos años nos hemos quedado todo bastante parado, obviamente. Pero el último camino que hicimos de verdad, todos juntos, yo creo que fue solo hace 6 años, eso todos juntos, que estábamos los 8. Y bueno, caminando un poco menos, igual con ayuda de algún coche para meter la mochila.
¿Y qué tramo fue? ¿Qué camino hicisteis hace 6 años?
Eso fue el Camino del Ebro, una parte del Camino del Ebro, sí, que iba Edgar con el coche y llevaba la mochila de los que querían descargar un poco.
¿Y sí, este año os habéis juntado algunos para hacer el camino o no?
Para hacer el camino como tal, no. Nos hemos juntado todos, teníamos que haber sido 15 en Santiago para celebrar el aniversario y el cumpleaños de Antoine Alavé, pero al final, bueno, fuimos 13 porque dos cogieron el coronavirus como dos días antes de encontrarnos.
Esto era lo más normal del mundo en todas partes estos días para todos los planes. Dime, Pepe.
Que habían 40 grados en Santiago, de todas maneras era imposible caminar en esa época.
¿Qué día fue?
El de la, bueno, fue la ola de calor en Santiago, que no se podía ni tomar ni vino ni cerveza, solo agua.
El 11, nos vimos del 10 al 13 en Santiago.
El 11 de julio.
Sí, el 11 era el cumpleaños de Antoine,
claro.
Y el 11 fue el día que llegamos a Santiago hace 20 años, o sea, nos coincidió.
Amigo, o sea, que justo en el aniversario, qué bueno. Bueno, es que ya sabéis que este año el camino está hasta arriba, que hay 5.000 personas que llegan cada día a Santiago, muchísima gente. Después de la pandemia había muchas ganas y encima es verdad que Galicia también ha sufrido olas de calor, o sea, que seguramente nunca habíais pasado tanto calor haciendo el camino, ni en Santiago ni en ningún sitio como entonces. Oye, y entonces, Sumío, la más mayor del grupo de los 8 es Pepita, ¿no?
Sí.
¿Que tiene cuántos años?
Pues, que a ella no le gusta. De hecho, vale, si bueno, supiera que estoy hablando de esto, pues, se pagaría mucho. Pero por ahí.
Pero me dijiste que cuando os juntasteis hace 20 años tenía 72, creo recordar. Así que bueno, es cuestión de contar. ¿Y qué tal está Pepita? Que ella sigue a los encuentros, sigue acudiendo, ¿no?
Sí, es un polvorín. Además, yo siempre he dicho, Pepita es muy pequeñita, yo soy 1,64 y ella me llega al hombro y probablemente pesará 40 kilos, muy delgadita, y se cuida mucho, camina mucho y está muy bien y parece que no pasa el tiempo para Pepita. Pero yo creo, ella es una persona bastante feliz. Tiene a Edgar que la cuida como si se acabasen de encontrar. De hecho, cuando yo los conocí, pensé que era una pareja nueva. Digo, esto, ¿sabes? Segundas parejas, segundo matrimonio y tal, pero no, llevan, no, yo no sé, 60 años juntos, no lo sé, pero por ahí.
Casi nada, ¿eh? Casi nada. Oye, que es una historia preciosa la vuestra, una amistad forjada, de casualidad además, ¿no? En el Camino de Santiago y que ha permanecido inalterable durante 20 años, que más que amigos, como bien me estáis contando, sois una familia. Y una cosa importante, Sumío, que tú has dicho, yo empecé el camino queriendo estar sola, necesitaba estar sola, quería reflexionar, estaba pasando un mal momento y me parece a mí que terminaste aquel año, ese camino en 2002, siendo una persona, desde luego, totalmente distinta.
Correcto. Correcto. Sinceramente, para mí hay un antes y un después del camino. Por el camino en sí, porque el camino en sí enseña mucho, y a mí lo que me enseñó el camino, con esto de Marie-Françoise que se cayó, con esto del grupo que comparte mis principios que son los del camino, son los de compartir, de ser una sociedad. Hay mucho individualismo y esa era una de las cosas que a mí me había llevado a no estar bien. Eso de ver que había mucho egoísmo, mucha indiferencia. Y en el camino eso no existe. En el camino, por el simple hecho de ser peregrino, de llevar una concha colgada de la mochila y de llevar la mochila, todo el mundo parece que te quiere ayudar, todo el mundo te pregunta si estás bien, si te ven sentado en el suelo te pregunta, ¿pero te pasa algo? Pues esa es la filosofía que a mí en el camino me ha hecho entender que en realidad no estaba yo tan desplazada en este mundo, entre otras cosas. Y además el amor que he encontrado en esta familia. Somos personas completamente distintas, de verdad, cada uno de su padre, de su madre. Y hemos sabido encajar tan bien todos, cada uno con su nivel de cultura, cada uno con su nivel de económico, cada uno con sus orígenes, uno que viene de un lado, uno que viene de otro, con sus experiencias completamente diferentes. Y hemos sabido amoldarnos, cada uno por su cuenta, amoldarnos a los demás. Eso es,
bueno.
Y eso para mí ha sido un antes y un después.
Pepe, qué bien habla tu amiga Sumío. Ahora habla, habla. Habla, no sé cuándo reunís, pero...
Y si se entera Pepita que está diciendo nada, dale la castiga.
Bueno, pues nada, que sigáis reuniéndoos muchos años, estos amigos, esta familia que se forjó en un camino de Santiago ya en el año 2002. Ha sido un placer conoceros, Sumío. Pepe, gracias.
Venga, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, adiós. Adiós. El hambre que tiene que dar, ¿no? Hacer tantos kilómetros a pie en el Camino de Santiago. Vamos, que cuando paras ya, te tienes que comer lo que pilles. El bocadillo más grande que encuentres, ese te lo comes. Bueno, de comida hablamos hoy con los oyentes, pero sobre todo de comilonas. Porque hoy, que es 15 de agosto, festivo en toda España, que estamos hablando mucho de fiestas hoy, pues muchos municipios celebran su fiesta grande, su fiesta mayor, y normalmente siempre va unido a algún tipo de comilona, ¿no? O bien porque el pueblo entero, si es un pueblo pequeño, pues decide organizar, una paella gigantesca, o se dedican a comer el pulpo, ¿no?, en algún pueblo de Galicia, o a lo mejor, pero es que, no sé, se me ocurre, hay miles de platos, ¿no?, que se celebran en estas fechas, o bien, bueno, pues incluso desayunar langostinos, que... Me pareció raro, pero bueno, es verdad que en fiesta uno pues puede hacer o le puede apetecer prácticamente cualquier cosa. Bueno, hablamos con los oyentes, con la gente, de cómo celebran las fiestas en plan comilona. Lucía, Miguel, ¿qué cuentan?
Pues mira, hay pueblos que piensan, ¿para qué hacer solo una comida pudiendo hacer varias y probarlas todas?
Hola, soy Pilar. Pues sí, tenemos 2 días al año que en el pueblo nos juntamos todos en la plaza, cada cuadrilla se hace su paella y luego hay concurso de paellas, que es el domingo de San Vicente, el domingo después de Pascua, y el 9 de octubre.
Paellas. Vale, pues nada, la paella bien rica. Si estuviera Fornos empezaría con las cosas de que sois unos alces. Sabéis hacer paella, fuera de Valencia no se puede comer paella. Bueno, en fin, como no está, admitimos cualquier tipo de paella.
Y nada, también se ve que esto de los concursos es una costumbre en más de un lugar.
Mi pueblo, que es Argamasilla de Alba, tiene una tradición muy guay y es que siempre se hace un concurso de tortillas. Y lo mejor de todo es que la ponen en la Plaza Mayor y todos pueden ir a probarlas.
Claro, o sea, que tú haces la tortilla en casa, la llevas a la plaza y luego las comen todos, gratis.
Sí, sí, no, además, qué hambre me está entrando con este tema.
O sea, ¿con la tortilla o con qué?
No, con la tortilla, la paella, todo lo que están
diciendo. No, tú has dicho que los langostinos.
Bueno, y los langostinos también,
te cuento. No sabrás por qué, pero los langostinos.
Seguro que habrá alguno que irá sin tortilla.
A solo a comer, quiere decir. O sea, se presenta solo a comer, pero él no ha preparado ninguna en casa.
Pues sí, hay en todos lados.
Hombre, seguro. Con cebolla, sin cebolla, la harán de todo tipo. ¿Con cebolla o sin cebolla?
Yo también.
Y poco hecha.
Yo también, con y poco hecha.
No. Sí, pero luego hacen muchísimas, ¿eh? Hay uno en Instagram que estoy viendo yo últimamente que hace tortillas de queso, tortillas de sobrasada, tortillas de todo menos de patatas.
Bueno, es que son cosas diferentes, vamos a ver. Una cosa es la tortilla de patata tradicional, con cebolla o sin cebolla. Nosotros aquí vemos que somos todos de con cebolla. Pero luego hace una tortilla, efectivamente, pues, oye, pues, y a ver, ¿de qué vas? ¿De sobrasada?
Pues a ver, yo he probado de sobrasada.
¿De sobrasada yo no he probado?
Buenísima.
Yo lo hago mucho con chorizo.
¿Con chorizo?
Claro, cortadito chorizo, tortillita con chorizo.
Que no sabe mucho.
No, buenísima. Y si el chorizo pica un poquito, ¿verdad, Lucía? Más rica todavía.
Ya ves.
¿Y qué más?
Bueno, de queso, de trufa. Pero las de trufa, es verdad que también.
Espera. ¿Tortilla de trufa?
Trufada.
No, claro, como los huevos que te ponen trufa por encima, claro, pero sí, en tortilla. Justo. Pues yo no.
No, pues buenísima, esa buenísima. Y luego eso, la de sobrasada.
¿Y por qué sigues tú a alguien que hace tortillas en Instagram?
Porque yo soy una persona que me pasaría comiendo todo el día. Todo el día. Entonces, mi Instagram, si tú te metes, creo que he dejado de seguir hasta mis mejores amigos. Solo está comida y comida.
¿Pero sigues a grandes chefs o cosas así como más del día a día?
Me gusta mucho los grandes chefs y me gusta mucho también el irse a una esquina en un mercado y decir, a ver, ¿qué tienes? Ponme un poquito de todo.
Uy, qué bien.
Aunque, pero bueno, tú sabes que Urbano tiene un programa de cocina, ¿no?
Sí, no me había contado nada.
Por favor, pero ¿cómo es posible que a estas alturas de la película trabajando juntos y no te hayas enterado de eso? Oído Cocina es el podcast.
El podcast,
que no
está,
sé decir ni utilizar las palabras, que parezco viejuna. Pues tienes que echar un vistazo.
No, hombre, echar un vistazo ya no.
Bueno, más que un vistazo, escucharlo.
Y a lo mejor un fin de semana irme con Urbano por allá, a ver qué me enseña.
A ver qué te enseña eso, más.
Pues mira, se ve que eso de desayunar después de las fiestas también es como en muchos pueblos, y más por este motivo.
Hola, gente. Pues nosotros, cuando eran las fiestas del pueblo, se celebraba una cosa que se llamaban las baquetas confiteras, que eran unas vaquillas a las 7 de la mañana, como si fuera una capea. Y después de estar todos revolcados por la arena y llenos de moratones, nos íbamos en tropel a la panadería del pueblo a esperar a que abriera y a comernos los primeros croissants. Y luego para coger una buena bolsa y llevarla a casa y así, ¿no?, ganarte la bronca de llegar.
Ah, claro.
Claro que sí.
Si aparecías con algo de comer en casa, ya nadie te echaba la bronca porque llevabas el desayuno y entonces, ya decía, bueno, la niña nos ha traído el desayuno. Aunque venga hecho un desastre. Mira qué pinta me trae.
Pues sí, y luego esta es que hemos también le he estado preguntando, es de La Terreta, es de Castellón. Por eso ha dicho lo de las vaques. Y por eso nos hemos acordado de Fornas, que casi todos los oyentes deben ser amiguetes suyos, porque todos vienen del mismo sitio.
Bueno, puede ser. ¿Y qué vas?
Pues tenemos, en este pueblo sus fiestas son al más puro estilo Grand Prix.
Hola, gente, pues en mi pueblo lo que se hace es que de repente cogen un palo muy alto y lo enjabonan entero, y en lo alto cuelgan un jamón, longaniza, butifarras. Entonces, claro, el que llega arriba, que suele ser el más delgado y el que mejor escala, pues se lo lleva y él decide si compartirlo o no, que no suele ocurrir. Y nada, un abrazo.
¿Que decide si compartirlo o no? Yo creí que era para compartirlo sí o sí, ¿no?
Bueno, al final,
esa ya es decisión, ¿eh?
Pero lo del palo untado es la cucaña de toda la vida, ¿no? Otra cosa es lo que pongas, tú sabes lo que es la cucaña.
Sí, no, Gil ha contado un chiste de esos, de que se ponían todos los del pueblo con navajas debajo y entonces, claro, arriba iban todos, porque al bajar, ¡placa!
Bueno, me estás dejando alucinada, o sea, que tú escuchas chistes de Gila.
Bueno, sí, en mi casa, ni pelis Disney ni nada. Aquí, 13TV, todas las películas de John Wayne y bueno, Gila.
Pues ya, pero independiente. Es verdad. ¿Para qué
pregunto?
No me río, pero es que, ¿para qué pregunto? Es que, vale, sí, no, me parece fenomenal. Yo también me veo las películas del oeste, o sea, las he visto también mil veces y me gustan. Sí, y algunas son muy buenas.
Preguntar a los oyentes algún día, ¿eh?
Hombre. Bueno, la cucaña, el clásico palo de toda la vida que se untaba y arriba pues se ponía algo que efectivamente había que conseguir, en este caso un jamón, que el que lo consigue decide compartirlo con todo el pueblo o comérselo él solo. En fin, Miguel, ¿cuántos años tienes?
Yo, 21 recién cumplidos. De 2001.
¿Y de Pilar? Disney nada, en tu caso, ni
Disney,
una peli
nada. Nada. Me las he visto en los últimos años, yo, por mi cuenta.
Vale. Bueno, aquí hablamos de momento. Otro día podemos hablar de las pelis de Disney o de las alternativas educacionales para los niños en cuanto a temas audiovisuales. Pero, como digo, hablamos de comer. No te rías, Lucía. Comer, comilonas en las fiestas, que es un tema también muy de este 15 de agosto. Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia... Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
En verano las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:38, no sé si es buena hora, pero te voy a proponer un reto. A ver, ponte una lista de 10 números. Míralos un segundo y trata de memorizarlos. ¿Cuántos eres capaz de retener? Bueno, mientras la mayoría no somos capaces de memorizar más que 4... Víctor Rodrigo, en cambio, sabe muy bien qué es esto de entrenar la memoria y ha sido hace poco campeón del mundo de memoria rápida. Puede retener 46 números en un segundo, pero si le das 4 segundos llega a 84, que digo yo que no sé en qué tipo. Bueno, en fin, ahora me contará, porque no te da tiempo. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Tú sabes que la mayor parte de las personas, como yo, como casi todos los que nos escuchan, no somos capaces de memorizar ni siquiera un número de teléfono. O sea, sí. Sobre todo porque ahora ya no nos sabemos ninguno.
Sí, sí, lo sé, soy consciente de ello.
Vale. Pero tú, ¿cómo has llegado a este nivel de destreza con tu memoria?
Bueno, si te soy sincero, cuando tenía más o menos 22, 23 años, aún no había empezado a entrenar ni sabía que esto podía existir y me pasaba lo mismo que al resto. Me costaba retener un número de teléfono, me costaba retener cualquier información.
¿Me quieres decir que esto es cuestión de entrenamiento y que no es que tú de pequeño ya fueras el típico niño que eras capaz de retener absolutamente todo lo que veías? O sea, no, o por lo menos, no, eras un estudiante normal, pero que nunca habías notado que tuvieras esta capacidad.
Nunca. Y si trajera a mi madre, te lo diría también. Además, era un poco despistado y desastre.
¿Estudiando?
Sí.
¿Y a los 23 dices, voy a entrenar la memoria?
A los 23 descubrí que existían las competiciones de Speed Memory. Descubrí que existían técnicas para mejorar tu concentración, para mejorar tu retentiva, y decidí probarlas. Y a raíz de entrenamiento, a raíz de práctica, pues bueno, conseguí este año el campeonato.
Madre mía, pero escúchame, ¿y qué te llevó a ti a los 23 de repente a decir voy a entrenar mi memoria? O sea, porque a lo mejor alguien dice voy a hacer parapente o voy a aprender windsurf. No, tú dijiste voy a entrenar mi memoria.
Lo que sí que he tenido siempre son gustos peculiares. Y es cierto que en esa época, bueno, quería promocionar el trabajo, quería ascender, quería estudiar una carrera universitaria y además de eso quería tener vida social. Entonces empecé a indagar y empecé a descubrir que existían herramientas que nos permitían estudiar muchísimo más rápido, muchísimo mejor y con mejores resultados. Y una cosa al final llevó a la otra. No buscaba competir y, bueno, pues al final al ver que también se me daba bien, que me estaba gustando y que mis amigos me empujaron y me obligaron a competir, pues para ver si en competición podía hacer lo mismo, acabé enganchándome.
¿Esto es una cuestión de técnica o es una cuestión de ejercicio mental, no sé, de entrenamiento? ¿Qué es lo que más pesa? O sea, ¿qué técnica utilizas tú? ¿Cómo lo haces? Sí, se puede explicar, que no lo sé.
Sí, es cuestión de ambas. Es decir, si nos centramos en cualquier deportista, por ejemplo, si vemos a Rafa Nadal, obviamente no ha trabajado solo técnica en su carrera, necesita mucho entrenamiento, pero también necesita técnica, entonces necesitamos una combinación de ambas. Para poder memorizar o para poder leer más rápido también existen técnicas. Una muy básica es la que utilizamos para convertir números en imágenes, por ejemplo. La mente le cuesta mucho retener o visualizar ciertos datos abstractos como puede ser un número, pero la imagen de un perro o la imagen de un coche la podemos visualizar perfectamente e incluso crear asociaciones entre ellas.
¿Y cómo es una competición de memoria rápida?
Bueno, tenemos varias pruebas, son competiciones bastante estresantes. Al contrario que otras competiciones de memoria que tienen pruebas de 60 minutos o de 30 minutos, por ejemplo, nuestras pruebas son muy cortitas. Tenemos números decimales y binarios en un segundo y en cuatro segundos. Entonces, al ser tan breve el periodo que tenemos para memorizarlo, requiere que nuestra capacidad de atención esté al 100%. Un mínimo fallo, al final, es un blanco.
¿Cómo consigues esa capacidad de concentración?
Con práctica. Y lo más complicado, que esta competición también tuvo mucha dosis de ello, aprender a controlar esa presión, ¿no? Ese control emocional, sobre todo en competiciones. Entrenando en casa no se nota tanto, pero en competiciones es más complicado.
¿Entrenas todos los días?
Entreno entre 4 y 5 días a la semana.
¿Cuánto tiempo?
Si, digamos, en una fase que quede mucho tiempo para la competición, 40 minutos al día. Los últimos meses, último mes y medio, 2 meses, el entrenamiento lo suelo subir a 1 hora y media más o menos. Incluso a 5 o 6 días.
¿Es agotador? ¿Tú acabas súper cansado?
Sí, muy cansado, sí. Es una sensación parecida cuando hacemos deporte con mucha intensidad y tenemos... tenemos esa sensación que nos cuesta concentrarnos, pues es lo mismo, pero sentado en una silla.
¿Lo aplicas luego a tu vida diaria, esto?
Sí, por supuesto.
¿Llega a ser tal deformación que tú vas caminando por cualquier sitio y no puedes evitar memorizar, yo qué sé, los nombres de los carteles, los números de las marquesinas de los autobuses, ahora que has sentado aquí en la COPE, no sé, lo que habrás mirado y lo que te habrás fijado?
No, intento que eso no pase. Al principio, cuando aprendes estas herramientas, sí que las quieres aplicar a todo lo que pasa por delante. Pero ya con el tiempo aprendes, o por lo menos yo aprendo, a desconectar y a intentar no retenerlo. Al final es una herramienta que tenemos para poder utilizar cuando sea necesario.
Te está escuchando, Víctor, la doctora Genoveva Montoya Murillo. Ella es neuropsicóloga de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, hola, buenas tardes.
Yo estoy alucinando con Víctor, obviamente, porque yo soy de las que, como mucha gente que nos escucha, ahora mismo me dices, ¿cuántos teléfonos te sabes de memoria? Y dices, el de mi madre, el mío de casualidad, y creo que uno más si acaso, ¿no? Porque encima Bueno, supongo que este es un problema al contrario de lo que está hablando Víctor. Nuestro desentrenamiento, por decirlo así, de muchas tareas que antes hacíamos con nuestra propia cabeza, con nuestra memoria, y que hemos dejado de hacer porque los teléfonos, por ejemplo, los tenemos todos en la agenda del móvil. Y como eso, tantas cosas, doctora, ¿verdad? Estamos sufriendo la mayoría un proceso al revés por falta de entrenamiento.
Sí, más o menos. O sea, la tecnología al final es un gran apoyo, pero puede jugar tanto a nuestro favor como a nuestra contra, ¿no? Al final hace que nos hagamos más vagos, que prestemos menos atención o que por lo menos se nos sature la atención, los diferentes tipos de atención que son necesarios para la memorización. Además, eso, como no trabajamos con papel y con lápiz, toda esa carga visual y motriz que permite una mejor memorización, pues se pierde, ¿no? Y al final hace que estemos, pues bueno, más despistados en el día a día. Y luego el hecho de no estar formándonos, ¿no? De no tener una formación reglada a lo largo de la edad, ¿no? Que al final, pues bueno, haces una educación, luego la dejas, ¿no? Y ya empiezas a trabajar. Pues la falta de entrenamiento, ¿no? Educativo, ¿no? O de generar una frustración que nos ponga un reto mental diario, hace pues que perdamos esas capacidades, ¿no? O que por lo menos queden mermadas, porque luego, como ha dicho Víctor, todo esto se puede entrenar, no hasta cierto límite, pero se puede entrenar.
Uh-huh. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención que en realidad él empezara con esto con 23 años, es decir, porque yo siempre pensaba que alguien tenía estas capacidades innatas, que a lo mejor él las tiene y no las había descubierto hasta entonces, pero bueno, él lo achaca todo al entrenamiento. Doctora, ¿no? Quiero decir que esto nos da esperanza a muchos que decimos... Bueno, ya tenemos otra edad, a lo mejor es más complicado, ¿no? Cuanto más años, supongo que será más difícil, pero bueno, que realmente podríamos revertir esa falta de memoria que a veces decimos muchos que tenemos y que en realidad es que no entrenamos, ¿no?
Eso es, sí, más o menos, ¿eh? Hay que tener en cuenta lo que ha dicho Víctor, ¿no? O sea, él invierte muchísimo tiempo en esto. Y bueno, también hay que ser un poco pues consecuente, ¿no? Con lo que queremos hacer nuestro día a día para mejorar nuestra capacidad cognitiva, ¿no? A nosotros que no entrenamos y que no competimos, ¿no? Al final lo que nos interesa es acordarnos de la lista de la compra o acordarnos de una conversación o dónde hemos dejado las llaves, ¿no? Entonces eso requiere otro tipo de estrategias que nos van a permitir trabajar con esa información, ¿no? Y por eso también está o existe nuestro papel, ¿no? Por ejemplo, como neuropsicólogos, ¿no? En el que trabajamos con rehabilitación cognitiva y estimulación cognitiva, que es lo que solemos orientar pues a las personas pues, que empiezan a tener esas quejas subjetivas de memoria para intentar mejorar en su día a día.
Bueno, aún así, efectivamente existen estrategias y existen formas de trabajarlo a un nivel u a otro, dependiendo de esa memoria, dependiendo de lo que estemos perdiendo, que sea lo que recordamos o lo que ya parece que nos cuesta mucho recordar. Que, bueno, en cualquier caso, esas estrategias existen y también desde la neuropsicología. Doctora Genoveva Montoya Murillo, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes, Pitar, Víctor.
Gracias. Oye, Víctor, ¿y alguien más de tu familia ha querido seguir tu camino viendo los resultados que te ha dado esto, por lo menos para acordarse de los teléfonos?
Por ahora no.
Porque yo estaba pensando, es que un día estuvimos aquí hablando de la posibilidad de que un día, petara Internet, por decirlo así. Es decir, se cayera realmente y se cayera durante muchas horas. Imagínate 48 horas lo que podría provocar un caos a nivel mundial. Y hablábamos de esto con esta experta que nos lo comentaba y decía, hemos llegado a un punto en que no tenemos nada en analógico, porque todo está, y mucho menos en la memoria. Entonces, si a nosotros nos pasara esto, es que hay un momento, por ejemplo, cuando te quedas sin batería y dices, no tengo a quién llamar. No me sé ningún teléfono, ¿no?
Si encontráramos una cabina no nos serviría de nada.
No nos serviría de nada, ¿no? Entre tu capacidad y las que estamos teniendo todos, habrá... Tú le dices a tus amigos, oye, entrena un poco todo en la memoria, que te va a ser útil. Yo compito, pero por lo menos no se has animado a alguien.
Yo lo he intentado con todos mis amigos.
¿Y no?
Lo han hecho cuando han tenido alguna necesidad. Por ejemplo, cuando han tenido algún examen cerca. Ahí sí que lo han trabajado. Pero si no han tenido ninguna...
Bueno, entonces ningún desafío, yo, ¿no? Que últimamente no entre... ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Por dónde empiezo? Porque yo soy de las que, por ejemplo, voy a comprar algo online. Uh-huh. No es que no me sepa el número de la tarjeta ni nada. Es que la tengo aquí delante y la tengo que mirar 30 veces para meter el número. O sea, porque la he mirado y ya se me ha olvidado. Vuelvo otra vez. ¿Por dónde empiezo?
Lo primero que tenemos que hacer es ganar un poquito de confianza. Es decir, cuando leemos algo y lo leemos 4, 5, 6, 7 veces seguidas porque no lo hemos retenido... No es por falta de memoria, sino que por falta de atención y seguramente por alguna pequeña creencia, ¿no? De tengo mala memoria, no lo voy a poder retener.
Vale, o sea, tener confianza en que lo vamos a hacer.
Es el primer paso, porque cuando tenemos miedo a olvidar, lo que sucede es que olvidamos.
Anda.
Paradójicamente.
Vale, venga, vamos a... Primer consejo, importante, más. ¿Por dónde seguimos?
Algo que tenemos que tener en cuenta también, que para mí fue muy importante, es aprender a no presionarnos.
Sí, bueno, sí, vale, poco a poco, sin presión. Yo no voy a competir, así que yo voy sin presión.
Exacto.
Vamos bien.
La memoria reside en, bueno, en ciertas partes del cerebro. Tenemos varias zonas, varias áreas, y teníamos la parte consciente y la parte subconsciente o inconsciente, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que en la memoria no tenemos un control total como en la parte consciente, que podemos razonar y elegir.
Uh-huh.
La memoria tenemos cierto control sobre ella, pero necesitamos saber rogarle al subconsciente para que nos ayude. Porque cuanto más lo presionemos, peor va a funcionar.
Vale. Y luego utilizar imágenes.
Sí,
asociadas a números, pensamientos...
Nuestro lenguaje natural, es decir, el universal con el que nos podemos comunicar todos, es mediante imágenes. Las palabras, los números son símbolos inventados. Pero mediante imágenes, si yo te digo cualquier palabra, te digo, por ejemplo, café, seguro que puedes visualizarlo directamente. Entonces, aprender a trabajar mediante imágenes nos aporta mucha velocidad y, bueno, muchísimo rendimiento. Obviamente necesitamos una técnica que nos permita convertir los números o convertir ciertas palabras en imágenes para poder trabajar con ellas.
Bueno, pues son los consejos de Víctor Rodrigo, campeón del mundo de memoria rápida. Gracias, Víctor.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la Revolución Francesa, la tortilla francesa, la Polinesia francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. Que eso ya no lo sabe.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Ando de este show.
Hablando de memoria, llevo una semana intentando aprenderme la coreografía de Despecha, pero siempre se me va algún movimiento. Es que no me acuerdo. Y lo hace todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Hasta la gente muy mayor que lo ponen en Instagram. Pues nada.
Es complicado, es complicado.
¿Sí? No, es fácil. Si son cuatro movimientos y además solo un trozo de canción. En fin. Por cierto, os voy a dar la oportunidad de las canciones que habéis elegido cada uno de los miembros del equipo como propuesta de canción del verano, como van a seguir sonando para el final de cada programa durante el mes de agosto, por si de repente no os cuadra y la queréis cambiar porque ha salido una mucho más potente, ¿vale? Pero genial. Si estáis contentos con la vuestra, se queda. Esta se queda. Esta se queda, porque si no se queda esta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y mientras se queda, ¿qué comemos en las fiestas?
Pues mira, hay pueblos que es como ir a casa de tu madre. Sabes que con hambre no te vas a ir.
Buenas tardes, gente. En el pueblo de mis padres, que es una pequeña aldea de Ávila, que se llama Matalinos, el viernes por la noche se organiza la cena de todo el pueblo en la plaza, que consiste en embutido ibérico, jamón, queso, lomo, chorizo, etcétera, y carne a la parrilla. Después, el día de la fiesta, el sábado por la mañana, después de la procesión, una dulzaina acompaña con bailes populares, una sangría, y por la noche, después del baile, los que aguantan hasta la madrugada, hasta el amanecer, se llevan una chocolatada.
Yo claro. Ya he comido.
No, claro, pero bueno, la chocolatada al final de la noche. Yo vamos, quiero decir, de madrugada ya.
Yo soy de los que aguanta, ahí. Tú, a la
no, tú comes, tú aguantas, tú todo, ya lo veo, Miguel. Venga.
Pues nada, me voy a apuntar la fecha de estas fiestas porque a mí, escuchando a este oyente, ya se me ha hecho la boca agua.
Yo soy de Talavera de la Reina y sí que es verdad que en la feria, que es durante la tercera semana de septiembre, hay muchísima comida manchega, pues las migas, las gachas, y vamos probando un poquito de todo lo que ha hecho cada uno. Y se prepara pues o en las propias casas o en las casetas directamente de la feria. Y está todo buenísimo, hecho a mano, en grandes cantidades. Y vamos, no sobra ni una pizca.
Hecho a mano y en grandes cantidades, no sobra una pizca, así que para ti no hay.
No.
Bueno, que, o si vas tú, se queda alguien sin comer, no sé.
El pueblo entero.
No, tampoco como tanto.
Es exagerado.
Pero chaval. Bueno, lo de las migas, ojo,
Te gustan las migas también.
Me vuelven loco.
Las migas, sí. Bueno, 21 y 23 años que tenéis, ¿estáis a tiempo de poneros a entrenar la memoria como el invitado que acabamos de tener, Que me parece brutal que a los 23 haya puesto a entrenar la memoria Víctor Rodrigo. Y ahora sea campeón mundial de memoria rápida. ¿Has visto?
Sí, no, me ha impresionado un montón. Yo, eso. Pues solo venga. Sabes el número de mi madre y de mi padre, en fin.
Bueno, madre mía. Que llega la linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
España entera se viste hoy de fiesta con la celebración de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, un privilegio de amor. Pueblos, villas, ciudades, aldeas engalanan sus calles y plazas para honrar a la Madre de Dios, consuelo y esperanza para el pueblo que peregrina en la tierra. Del corazón de la Virgen María, que nos mira desde el cielo, brotan la belleza y la esperanza necesarias para seguir en el arduo camino de la vida. En un momento en el que se agudizan las encrucijadas de la historia con la guerra, en el que lo que permanecía inalterable a lo largo del tiempo cambia a un ritmo acelerado, en el que las alianzas y pactos se modifican y afectan de forma negativa a nuestra vida diaria, no está de más que los ojos se vuelvan hacia esos referentes personales y sociales que permiten la estabilidad en el tiempo. Por mucho que algunos quieran reescribir la historia como si pretendieran inaugurar un tiempo nuevo, España no se entendería sin la fe católica que ha hecho posible el progreso y ha escrito algunas de las más brillantes páginas de nuestro pasado. España sigue siendo la tierra de María, como dijera el venerado San Juan Pablo II. Es indudable que los procesos de secularización avanzan, pero también que la pregunta por el sentido de la vida se impone con fuerza en el corazón de las personas. La pretensión de imponer a través de los proyectos educativos y culturales modelos de persona y sociedad individual teñidos de un consumismo y de una ausencia de referentes, se topa con esas raíces religiosas que nos hablan de tradición, de permanencia y de plenitud de sentido.